un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2, todos juntos. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo engaña. Así que todos juntos, versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Versículo 1 va a ser nuestro texto principal, así que les invito, todos vamos a decir este versículo en unison. Listos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vamos a orar. Padre, gracias por la iglesia local, gracias por la iglesia cristiana bautista, sobre la cual has derramado de tu gracia por casi ya 20 años. Gracias por el labor del evangelio aquí en Puebla, Señor, y las vidas transformadas. Pero todos admitimos que estamos bajo construcción todavía. Nuestros pies están sobre una tierra cubierta de cardos y espinos, un lugar de maldición, una escena de tentación, y va a haber necesidad en nuestras iglesias y nuestras vidas de restauración y de crecimiento espiritual, Señor. Ayúdanos a contemplar lo que dice el texto. Si alguien necesita restauración, ayúdale a humillarse para recibirla. Y si, Señor, nos tocas como cristianos siempre para crecer en tu gracia, ayúdanos, mi Dios. Y si entre en nuestro medio hay uno que no te conoce, que hoy día sea el día de su salvación. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar. Y quiero decir a las parejas casadas rápidamente que hay un regalito que quiero yo darles a cada uno de ustedes. Lo que he notado en consejería matrimonial es que cada pareja será muy beneficiado tener dos citas por semana. La cita romántica, pero algo no tan romántico que se llama la sesión de negocios. ¿Suena romántico eso, hermano Elías? Sesión de negocios. Eso no es romance, eso no es restaurante de 5 estrellas, velas, no, nada de eso. Pero lo que he notado, hermanos, es que hay gente buscando arreglar sus matrimonios con romance. Pero el romance no arregla problemas de comunicación. Tenemos que comunicarnos y tener un orden en el hogar. Y bueno, escribí una pequeña guía para que usted domingo por la noche puedes tener como pareja una reunión de media hora. Ahí puedes sacar un bolígrafo y puedes planificar juntos la semana. Hay cosas aquí que están ahí muy prácticas. Y es algo que quiero yo dárselo para que usted también diga, bueno, esto está bien, pero añade eso. Eso está bien, pero quita eso. Quiero también sus ideas sobre lo mismo. Entonces, si algún casado quiere recibir esa hoja, pues a la final del culto tengo varios todavía. Muy bien, el libro de Gálatas, por favor, capítulo 6. Gálatas capítulo 6, y lo que vemos, hermanos, en la palabra de Dios es que hay un énfasis bien clara a través de toda la Biblia, que la iglesia tiene una responsabilidad para alcanzar a los que están fuera de la iglesia local. Id por toda la tierra y predicad el evangelio a toda criatura. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Tenemos una responsabilidad para los que no conocen a Cristo, y nuestro ministerio hacia ellos es un ministerio de regeneración. Queremos verlos regenerados, queremos verlos salvos. Ahora, la Biblia en este texto nos revela que también tenemos un ministerio, una responsabilidad para los de adentro de la iglesia, porque los que ya son salvos no están ya en necesidad de regeneración, sino que va a haber momentos dentro de la iglesia local cuando un hermano o una hermana en Cristo va a ceder a su carne a las tentaciones satánicas y van a necesitar el ministerio de restauración. Regeneración para el inconverso, restauración para el cristiano. Entonces, esta palabra restauración implica implica un ministerio de un cristiano a otro cristiano. Repito, la persona perdida no necesita restauración, necesita regeneración. Entonces, ¿qué es restauración? No es una palabra que tanto usamos y en veces porque Cash Luna lo usa, ¿sí o no? ¿Okay? La gente pentecostal a veces usan ciertas palabras y nosotros tenemos temor de usar esa palabra porque, bueno, yo no soy Cash Luna, pero si hay una palabra que está en la Biblia, ahora, Cash ya ha robado mucha gente de muchas cosas, pero no nos va a robar a nosotros de esta bendita palabra y este concepto de hacer el ministerio de restauración. ¿Qué es restauración? Bueno, hermanos, palabras sinónimas con restauración: reconstruir, reedificar, reestablecer, arreglar, remendar, reparar o renovar. Restauración no es construir algo o hacer algo o inventar algo, sino es tomar algo que ya fue hecho y construido, era servicial, pero con el tiempo dejó de funcionar. Y ver el valor de esta cosa y la potencial en la cosa y invertir tiempo para que se vuelva a ser bello y útil. Eso es restauración. Restauración es más que solamente ver algo manchado, roto, disfuncional y decir, no, bótalo a la basura. No, no, es tomar algo y ver su potencial futuro si invierto tiempo en ello. Eso es restauración. Ahora, hermanos, necesito confesar algo delante de toda la iglesia. En mi casa, la persona que es buena para trabajar en construcción no soy yo, sino mi esposa. Que Dios me perdone. Esto requiere mucha humildad compartir eso con ustedes, hermanos, pero simplemente no es un talento mío. Yo soy más creativo, más soñador. Mi esposa es más de detalles y si algo se rompe, yo quiero botarlo y comprar otro nuevo. Mi esposa ve cosas con otros ojos porque tiene esas calidades de restauración. Y cuando yo era pastor en el estado de Norte Carolina, nosotros atrás de la casa hubo un montón de basura y cosas que para mí eran inútiles que se habían dejado allá. Entonces, entre esas cosas hubo un montón de sillas de madera viejas, malgastadas y bueno, yo pensaba, pues van a servir para cuando hagamos una fogata para los jóvenes y los vamos a quemar y usar como leña. Ahora, mi esposa es diferente. Tuvimos una mesa bien chica, pero con las cuatro patas a menos tuvo. Y mi esposa fue a Home Depot, a Lowe's, esas tiendas grandes, y compró pues un pedazo de madera muy larga, de 8 pies de largo, y ella la lijó, la barnizó, hizo una bella mesa, y con esas sillas que estaban ahí atrás, que yo quise quemar y botar a la basura, ella las tomó y las lijó y las barnizó. Y de repente tuvimos una mesa bien elegante, bien bonito, con cosas que yo pensaba tirar a la basura. Era la misma cosa, pero dos pares de ojos muy diferentes viendo. Uno ve basura, el otro ve potencial. Hermanos, en esta mañana tenemos que considerar este asunto de restauración. Porque cristianos a veces desanimados, cristianos que han pecado, que viven con una vergüenza en su vida, hermanos, necesitan el ministerio de restauración porque son valiosos para Cristo. Cristo murió por ellos, Cristo derramó sangre para ellos, valían para Él tanto que estaba dispuesto a dejar la gloria, venir a Galilea, aquí, ahí, nacer entre animales, morir entre criminales y resucitar el 3 días. ¿Por qué esa persona vale, mi hermano? Y cuánto más ahora como hijo o hija de Dios. Y la pura realidad es esto, hermanos, que Cristo está en el negocio de restauración. Restauración. Y vamos a considerar Mateo, por favor, capítulo 4, para ver esto en una ilustración. Mateo, por favor, capítulo Mateo capítulo 12, versículos 10 al versículo 13, por favor. Mateo 12, versículo 10 al 13. Bueno, empezamos con 9, porque ahí empieza el contexto. Dice la Biblia: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había ahí uno que tenía seca una mano. Ahora, la palabra seca no quiere decir que no estuvo mojado, quiere decir que él a lo mejor estuvo trabajando en construcción, se cortó un tendón y ya no tenía el uso de su mano. Ahora, eso para un hombre era básicamente fatal a su economía y también a su masculinidad, porque los hombres trabajaban en ese entonces en agricultura, en construcción, en muchas cosas, y solamente ser zurdo o tener la oportunidad de usar una sola mano hubiese sido algo muy difícil. ¿Por qué? Tampoco tuvieron seguranzas. Ellos no tenían manera de tener un ingreso y su vida era una vida de ahora mendigar. Y lo peor es que iba a la sinagoga y solamente encontraba a los fariseos que solamente estaban interesados en su grupo religioso y su arrogancia religiosa y no estaban interesados en la necesidad de ese hombre. Entonces Cristo entra y ve a este hombre que no puede utilizar su mano derecha o su mano, y la Biblia nos dice en versículo 10, si he aquí había ahí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo de día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Mira versículo 13 con dos ojos, por favor. Dice, entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue, ¿qué iglesia? Restaurada, ¿sí o no? Su mano fue restaurada, dice la palabra de Dios, así al instante. Entonces, hermanos, Jesús vio una mano que antes servía, por algo ya no, y decidió invertir en el momento en esa mano para que esa mano fuera útil otra vez. Hermanos, en Cristo, la iglesia tiene una ilustración constante que nosotros encontramos a través de todo el Nuevo Testamento, en Efesios, también en Colosenses, en Filipenses, en otros lugares, el cuerpo, ¿sí o no? Y para que una iglesia no se vaya cojeando o no se vaya paralítica, hermanos, se requiere la participación de todos los miembros. Pero si un miembro, hermanos, no sirve, hermanos, ese miembro necesita ser restaurada, necesita que invertamos en esa persona para que vuelva a ser útil nuevamente, hermanos. Mateo, por favor, capítulo 4. Y para servir de ilustración igualmente, antes de regresar a Gálatas, por favor, el libro de Mateo, capítulo 4, por favor. Y miren, si puede ser tan amable, el versículo 21. El versículo 21, por favor. La Biblia nos menciona una palabra aquí. Y léalo por favor conmigo, porque te voy a dar un examen parcial al final de leer el versículo. ¿Okay? La Biblia nos dice en versículo 21, aquí dice la Biblia en versículo 21, pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Pregunto, hermanos. Gálatas 6:1 dice, restauradles. ¿Cuál palabra aquí en este versículo será la misma palabra? Remendaban. De hecho, es exactamente la misma palabra griega que nosotros somos mandados a hacer en Gálatas capítulo 6. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Pues Pedro es un pescador, ¿sí o no? Y los pescadores en esos tiempos tenían diferentes maneras de atrapar o cachar peces. Y la red grande era una de las formas o maneras más comunes. Y uno sabe, cuando hay una rotura en una red, la red no sirve de nada porque luego se abre más y luego va cayendo y se arruina totalmente lo que hayan cachado. Entonces Pedro, sabiendo, yo compré esto, me vale algo, ya no sirve, en lugar de botarlo a la basura, él decidió tomar el tiempo de usar su mente, de usar sus manos y decir, esto no es basura, sino es algo útil. Estoy viendo cómo es, pero no solamente eso, estoy viendo cómo será por mi inversión, y lo remendaba, o en otras palabras, lo restauraba. Hermanos, escucha esta joya de un versículo, hermanos, porque si una red era útil y valiosa para Pedro, cuanto más un hermano en Cristo, ¿sí o no? La Biblia nos habla de Juan Marcos que se acobardaba y en un momento de incredulidad, él dejó el equipo ministerial de Pablo y Bernabé en Hechos 15 y volvió Juan Marcos a Jerusalén y Pablo no pensaba, hermanos, retomarlo en su ministerio. Pero ¿qué pasó? Bernabé, su tío, vio el valor en él y la Biblia nos dice en 2 de Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo, porque luego Pablo dice, me es útil. Me es útil para el ministerio, hermanos. El fin de Juan Marcos era mucho más brillante que su comienzo. Él citó un capítulo oscuro dentro de su vida espiritual. Pero gracias a Dios, alguien más vio el potencial en su vida. Y lo que sabemos es esto. Después de eso, él escribió un buen libro que se llama Marcos en el Nuevo Testamento. Hermanos, amén. Qué gloria de que nosotros somos tan bendecidos por la inversión de Marcos. Pero antes que Marcos pudiese invertir en nosotros, Bernabé tuvo que invertir en Marcos y hacer la obra de ¿qué? Restauración. Restauración, hermanos, es importantísimo, hermanos. En Europa hay muchos museos de artes clásicas y bueno, entre uno de ellos hay una famosa escultura, pues una imagen por el famoso Michelangelo, el famoso artista italiano de hace 500 años o más. Hace años atrás, un hombre loco entró en el museo con un martillo y pegó esa obra de arte clásica y lo dejó pedazos. Entonces, por su inestimable valor, en lugar de botarlo a la basura, ellos ocuparon un hombre que era experto en ¿qué? Restauración. Vino y meticulosamente, con mucho cuidado, fue poniendo o componiendo algo que valía tanto y ahora la gente visita ese museo y no sabe que fue pegado por ese hombre loco con su martillo. Hermanos, la obra de restauración es tan importante. Es decir, esto vale, esta persona vale, esta familia vale, este hermano vale, esta hermana vale, ese joven vale, ellos valen. Y en lugar de simplemente dejar que el lobo, Satanás, vaya mirando sus heridas sangrar y morir, no, yo voy a llegar y voy a aplicar el bálsamo del Evangelio con oración, con una lágrima en el ojo, con una Biblia en la mano, con una oración en la boca y voy a invertir para que la persona sea restaurada. Ahora, hermanos, yo sé como consejero, hay gente que voy a aconsejar que son más terca que nunca, son más duro que este piso de losa que no voy a poder restaurar. Pero a menos sí, hermanos, dentro de cada iglesia hay personas que llevan la vergüenza de algún pecado. Y lo que quiero atacar, hermanos, con esta predicación es un espíritu a veces de fariseísmo, de nosotros pensamos que soy mejor que la persona cuando no lo somos. Debemos de ir con humildad y invertir en la persona con una visita, con una llamada, con una carta, con unas palabras de ánimo, hermanos. Entonces, tenemos que regresar a Gálatas, por favor, para entrar en el contexto. Gálatas, por favor, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, por favor. Y vayas a capítulo 5, versículo 16. Nosotros haríamos bien en entender y considerar cuidadosamente el contexto general de Gálatas capítulo 5 y Gálatas capítulo 6. Ahora pregunto, ¿aprecio las divisiones de capítulos y versículos en la Biblia? Sí, porque nos ayuda a llegar todos en la misma hora al versículo, ¿no? Y nos ayuda también a memorizar versículos porque tiene su capítulo y tiene su versículo. Pero cuando Pablo escribió el libro de Gálatas, él no puso estos números, hermanos. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? A veces, nosotros el día lunes para el devocional leemos capítulo 5 y el día martes leemos capítulo 6 y olvidamos leyendo capítulo 6 que hay un contexto que tiene que ver enlazado con lo que vemos en capítulo 5. Capítulo 5, versículo 16. Ahora, Pablo está hablando con las Gálatas. Es una epístola de fricción. Fricción entre la ley y la gracia. Entre también el espíritu y la carne. Y mira lo que la Biblia dice en versículo 16. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra del espíritu. Y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Qué está diciendo, hermanos, sobre la vida del cristiano? Ahora, libro de Gálatas, ¿se escribió al inconverso o al cristiano? Cristiano, ¿sí o no? Y él está diciendo una de las marcas más auténticas de un cristiano. No es una perfección donde nunca caemos o fallamos, sino, hermanos en Cristo, de una lucha constante entre el Espíritu Santo de Dios en mí y también mi carne. Porque Dios cuando me salvó, salvó mi espíritu, pero todavía no mi carne. Mi carne, hermanos, está dentro de mí, y como Pablo dice, miserable de mí, las cosas que aborrezco me encuentro ahí haciendo, y las cosas que amo y debo de hacer con mis ideales, mi carne no coopera con mis ideales y encuentro haciendo cosas que no debo de hacer. No estamos excusando, pero hay una realidad de esto. En los cristianos regenerados de verdad hay una lucha, y tú lo sabes. Hay una lucha entre el espíritu y una lucha entre la carne. Entonces, aquí en 2020, vamos a luchar con un millón de cosas. Leer la Biblia sobre Cristo o leer el periódico sobre Trump, ¿sí o no? Opción y opción, ¿sí o no? Perdonar a mi esposa o ignorarla porque estoy todavía airado y quiero hacerla sufrir. Glorificar a Dios y alabarle en mis enfermedades o quejarme de su voluntad y de que soy cristiano pero todo me va mal, como Asaf hizo en el libro de Salmos 73. Glorificar a Dios y estar contento teniendo abrigo o sustento, o tener un corazón lleno de avaricia y yendo a cualquier Amazon o tienda con tarjetazo y tarjetazo, usando dinero que ni es mío para comprar cosas que ni necesito para impresionar a gente que no quiero. ¿Sí o no, iglesia? Así llegamos a ser muy carnales, o podemos estar bien contentos con lo que Dios provee. Cada mañana, hermanos, el instante que te levantas por la mañana, la lucha está presente. ¿Sí o no? Me levanto y me voy nada más a la chamba y me quedo dormido, o me levanto más temprano para buscar a Dios y su palabra y mi lugar de oración. Hay una lucha por seguro en cada cristiano. Ahora, hermanos, la lucha no es de ayer, la lucha es hoy. Mira lo que dice versículo 17, por favor. Dice, porque el deseo de la carne, ¿qué dice? Es. ¿Amén? No dice era. Es ahora mismo en contra del Espíritu. Mira versículo 19, dice aquí, y manifiestas eran, no, manifiestas son, ahora mismo, las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Dice que en las personas inconversas esa lucha no existe, porque el Espíritu de Dios no mora en su corazón. Romanos 8, si uno no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Entonces, la única opción, el único pozo donde sacar sus decisiones es un pozo de carnalidad. Si uno no hay esa lucha, y por eso ellos andan sin ninguna convicción, con todo gozo, hacia el pecado. Cuando el marrano va al lodo, no nos sorprende. Esa es su naturaleza, ¿sí o no? Cuando un perro ladra, no es ninguna sorpresa. Eso es su naturaleza. Ahora, nosotros sabemos, los inconversos, hermanos, andan, practican tales cosas. Pero esto nos trae a Gálatas capítulo 6. Y mira lo que dice. Hermanos, si alguno fuere, ¿qué iglesia? Sorprendido. El cristiano es capaz de hacerlo y sí será diferente cuando lo hace, ¿sí o no? Será sorprendido, como que se halla que hizo, es probado que lo hizo. Sin embargo, nosotros no podemos quedar solamente como espectadores a la autodestrucción de un hermano, de una hermana en Cristo. Tenemos que hacer algo al respecto, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos todavía tenemos la carne. Pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen problemas contigo mismo? ¿Sí? ¿Sí o no? Me he dado cuenta, yo soy casado, ya tengo 10 años, y más o menos nos va bien, pero me doy cuenta. El matrimonio me va bien cuando peleo con Kevin y no con Hannah. Yo tengo una lucha todos los días. Si usted tiene una lucha todos los días, hermanos, y aunque tengas diploma, aunque hayas predicado, aunque puedes tocar el piano o cantar especiales, cualquier instrumento, tú sabes algo que dentro de ti, tu mismo corazón, es escena de batalla, ¿sí o no? Y a veces perdemos. He perdido. Has perdido. Hemos defraudado al mismo Salvador que nos amó, ¿sí o no? Hemos tenido esos momentos. No somos Judas que se goza en lo que hizo contra Cristo, sino somos como Pedro, que canta el gallo y vamos llorando porque sabemos que hemos traicionado al que nos ama. Hermanos, tenemos esta carne, hermanos. Y quiero decirle que la carne es la carne. No tienes una carne reformada, amigo. ¿Okay? No hay que, la carne bautista es un poco mejor que la carne católica. No, la carne es la carne, amigo, según la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, hermano, si yo leo esta lista, yo y usted somos capaces de caer en cualquier uno de estos hoyos, hermanos. Y sí, a lo mejor somos un poco sofisticados, un poco diferentes que antes, pero todavía tenemos la carne. Gracias a Dios por el Espíritu que nos ha dado victorias, hermanos, pero todavía hay y habrá luchas dentro de nosotros. Y por supuesto, eso va a arrastrar a la iglesia local cierto pecado y cierta dificultad. Ahora, la pregunta no es esta. ¿Dónde hay una iglesia perfecta? Voy a ser miembro. No. No podré haber iglesia perfecta, porque el instante que tú te haces miembro ya se quedó imperfecta, porque tú estás allí, ¿sí o no? Y yo también, ¿ok? La cuestión no es que si va a haber pecado en veces en la iglesia, la cuestión es esto: ¿qué haremos cuando? Eso es el sentido del libro de Gálatas, porque va a haber cristianos que fallan, va a haber cristianos en cárcel a veces, cristianos con orden de restricción en contra. Va a haber cristianos que constantemente en la noche van con lamentaciones en su vida, mojando con lágrimas sus almohadas por malas decisiones que ellos han tomado. Y repito, la pregunta es, ¿qué debemos de hacer al respecto? ¿Podemos quedarnos callados? ¿Podemos simplemente esperar que ellos auto se restauren? ¿O hay instrucciones? Y gracias a Dios, hermanos, hay instrucciones. Amén. Hay instrucciones. Ayer, hermanos, ayer tuve un tiempo con un hombre que me enseñó todos sus tatuajes. Dice, este es el nombre de mi hija Samantha, este es el nombre de mi hijo. Y tenía tatuajes y todo, pero su olor de su aliento, hermanos, yo conozco ese olor. Era adicto, era borracho, hermanos. Y vino a Fundamentos Familiares en la Iglesia Libertad ayer. Y no pude escucharlo. Y él tenía su cubrebocas y no pude entenderle. Entonces le dije, baje tu cubrebocas para que yo te escuche. Subimos a la oficina del pastor, seguía hablando y no le escuchaba por las lágrimas, hermanos. Y después de hablar con él, después de 2 o 3 minutos, saqué la conclusión, este es un hombre cristiano. Pero es un hombre cristiano que todavía lleva las cadenas de malas decisiones que ha tomado. Ahora, ¿qué debe de ser mis instrucciones o mi postura hacia ese hombre? Gálatas capítulo 6, hermanos. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Yo veo tres cosas aquí. Yo veo una audiencia, Yo veo una amonestación, yo veo una actitud con la cual debemos de tratar a personas dentro, no fuera, sino dentro de la iglesia, cuando ellos mismos caen en pecado, manchan el testimonio del nombre de Cristo. No es un pecado privado, es algo que afecta, es algo profundo, y necesitamos enfrentar la situación. ¿Cómo hacerlo? Gálatas capítulo 6, versículo 1. Vamos a mirar número 1, la audiencia, la audiencia. Mira lo que dice Gálatas 6, 1, la primera palabra. ¿Qué es iglesia? ¿Qué dice? 1, 2, 3, ¿qué dice? Una vez más, 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Listo? 1, 2, 3. ¿Dice psicólogos? ¿Dice graduados del seminario? ¿No? ¿Dice aquí gente con título? ¿Doctores? No. ¿Qué dice? Hermanos. Que dentro de la iglesia, cuando hay pecado, dentro de la iglesia debe de venir el remedio, hermanos. Amén. La audiencia, hermanos, soy yo y es usted, hermanos, en Cristo. Y la palabra hermano aplica a todos dentro de la congregación de los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Somos ciudadanos del reino celestial y por lo mismo tenemos una responsabilidad de ir con gracia, con amor, hermanos, y con lágrimas. Y con paciencia y con consejo. ¿Por qué, hermanos? Los más calificados para regalar o brindar una obra de gracia en otros son los que sabemos de nuestra propia necesidad de lo mismo. Hermanos, ese hombre, hermano, anoche, después de ayudarle, me estaba abrazando, pero abrazando como mi hijo me busca, como llorando, como me necesitaba. Y hermanos, en el mero momento, yo nunca sentí, soy algo mejor que él. No, Dios, aún viéndole, me enseñó que soy igual o peor, con la misma capacidad de hacer exacto o peor de lo que él ha hecho, hermanos. Mire, diplomas seculares no resuelven problemas espirituales, hermanos. Hermanos espirituales lo hacen. Amén. Si el problema es espiritual, el remedio también tiene que ser espiritual. Y mira lo que dice versículo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué, hermano? Espirituales. Y qué bueno es eso, hermano. Porque eso quiere decir que todos tenemos acceso a ayudar a otros en el ministerio de restauración. Amén. Pero qué bueno que Pablo nos dijo, vosotros que sois pastores. Ahora, yo sé que pastores debemos de ir y aconsejar, pero si tengamos nosotros la mentalidad de que solamente pastores son capaces de dar consejos, hermanos, vamos a caer en el mismo hoyo de Éxodo capítulo 19, cuando el ministerio era corrido a través, hermanos, de Moisés, un solo hombre que desde la mañana hasta la noche trataba con todos los problemas, y su suegro dice, desfallarás tú y todo este pueblo contigo si usted solamente hace los consejos. Obviamente, van a haber situaciones muy profundas y difíciles que todo el mundo va a decir, mire, vamos a llevar esto al pastor. Obviamente, no estamos descartando eso, pero hermanos, lo que sí estoy diciendo es esto: ya por Gálatas 6, no tienes el derecho como miembro de esta iglesia de solamente observar e ignorar. ¿Tienes algo para ofrecer? Dice hermanos, y dice vosotros que sois espirituales. Cuando un hermano anda en la carne y anda mal, hermanos, y estoy hablando de pecado, no es que no está en la iglesia porque se mudó a Michoacán, no está en la iglesia porque no quiere estar en la iglesia, porque lleva una vergüenza por algo que hizo. No estoy tampoco diciendo algo que alguien que se enfermó, sí, hermanos, hay que visitar a los enfermos y amarles porque se contagió algo. Nadie escoge la enfermedad, menos la COVID, ¿sí o no, iglesia? Pero la gente escoge pecar, y cuando escogen pecar van cavando un hoyo en que están viviendo, y es tiempo que nosotros vayamos para levantar a la persona. Hermanos, yo estuve sentado con un amigo mío que es pastor, y yo viví un estado como 12 horas de él, pero siempre que me encontré más o menos cerca, los dos manejamos una hora para encontrarnos. Y un bendito lugar en mi país que se llama McDonald's. ¿Has escuchado McDonald's, hermanos? Es un bendito lugar, glorioso, bendecido. Sentamos para comer algo y conversar. En medio de nuestra visita, que yo pensé iba a durar mucho más, él tuvo que salir de emergencia porque recibe una llamada de que una tragedia ocurrió dentro de su iglesia. Ellos estaban al punto de ordenar a un hermano para ser un pastor asistente, pero hallaron como el día antes que su esposa le había engañado y le había engañado tristemente con otro hombre de la misma iglesia. ¡Qué cosa más fea! ¡Qué cosa más fea que no pasó en el mundo, pasó dentro de la iglesia local! Y mi pregunta es esto: ¿cuándo hay pecado dentro de la iglesia local? ¿De dónde debe de venir el remedio? Según el versículo, también desde adentro. Igualmente, como nosotros tenemos un cuerpo, hermano, cuando tú te cortas, te lesionas, Dios diseñó tu cuerpo físico con células blancas. ¿Sí o no? Y esa célula blanca, ¿qué hace? Va hacia la herida y empieza el proceso de restauración física. Ahora, mi pregunta es esto, hermano, dentro de la iglesia cristiana bautista, mi pregunta es esto: ¿quiénes son las células blancas de esta iglesia? Abundan en iglesias gente que solamente ven e ignoran. Abundan más chismosos que, ay, le dije que sí, yo supe siempre que iba a pasar. Y luego abundan otros que son expertos en convertir los chismes en una cadena de oración, ¿no? Por WhatsApp ahí está todo el mundo ahí chismeando, pues oren por tal y tal, oren por tal y tal, y saben hablar mal de la persona, saben diagnosticar el problema, pero nunca ofrecen una solución. Y hermanos, lo que tenemos que hacer es no solamente observar, tenemos que buscar, hermanos, amén, ayudar. Y la Biblia, hermanos, dice en el libro de Proverbios 15:22, en la multitud de consejeros hay seguridad, hermanos. Gracias a Dios por pastores, gracias a Dios por líderes espirituales, gracias a Dios por asistentes pastores, diáconos, hermanos así. Pero iglesia, lo que yo veo en este texto, cuando dice hermanos, no está hablando de los que están en el ministerio tiempo completo, está hablando de un ambiente general que debe de ver en la iglesia de enfrentamiento. No estamos tolerando el pecado, hermanos. La gracia no tolera el pecado, la gracia ataca el pecado, hermanos. Amén. Así que vamos con la persona diciendo, esto es malo. Esto es malo, Mateo 18, si tu hermano pecare contra ti, dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Debemos de ir como cirujano al lugar, hermanos, de la herida en el cuerpo, a hablar con la persona para poderle ganar a ese hermano. No podemos ignorar, no podemos decir, eso es trabajo de los que tienen diploma, eso es trabajo de los que están en el instituto, no, eso es un trabajo de hermanos. Hermanos, generalmente que deben de hacer esta labor. Entonces, lo que quiero decir es que si tú eres hermano o hermana en Cristo, el mensaje es para ti. La audiencia soy yo, eres tú Pablo, eres tú Elías, somos todos nosotros aquí hermanos. Hermanos, entonces Dios te llama la atención, hermano. Como que si mi mamá me dice, Kevin, es que está hablando conmigo, ¿sí o no? Cuando Dios te dice, hermanos, pues alza la cabeza porque Dios está hablando contigo respecto a la necesidad espiritual dentro de la misma congregación, hermanos. Y vosotros que sois espirituales, hagan la obra. ¿Okay? Entonces, capítulo 6, versículo 1, no solamente hay una audiencia, pero hay una amonestación. Por favor, miren ahí. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice iglesia? Restauradles, amén. Restauradles. Eso no es una sugerencia, eso no es una palabra vacía que debe de caer al piso, al lado de nuestros pies, es algo que debe de llegar al corazón y provocar acción en nosotros, hermanos. Podemos fácilmente excusarnos y decir, ay, es una sola persona, mira el contexto. Es una persona singular. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros plurales, amén, que sois espirituales, restauradles. Si uno peca y los muchos restauran. Y siente ese pecador dentro de la iglesia el abrazo del pueblo de Dios. Estamos aquí para enfrentarte y llamarte a un arrepentimiento. No estamos tolerando lo que estás haciendo con el nombre de Cristo y con nuestra iglesia aquí en Puebla, pero hermano, estamos dándole chance de arrepentirse y cambiar de curso, y cuando decides cambiar de curso, te vamos a abrazar porque lo amamos. ¿Me explico, hermanos? Y esto es la obra de restauración. Uno peca y los muchos abrazan. Ahora, muchos se van a excusar y decir, es que hermano, él ya tiene Biblia. Él tiene su propia Biblia. Reina Valera 1960, tiene índice, mapas y todo, ¿sí o no? Hermano, él sabe los cantos, él tiene años en la iglesia de experiencia. Él tiene diploma, él tiene, él sabe todos los cantos ya memorizado, ni necesita la pantalla, ni necesita Javis que dirige el canto. Él es muy experimentado, solito se puede restaurar. Si usted dice eso, usted está ignorando capítulo 6, versículo 1 del libro de Gálatas. Es que su pecado le ha causado una carga, ¿sí o no, iglesia? Y no puede a él llevar esa carga. Y por eso dice versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley. ¿De quién, hermanos? De Cristo. La ley de Moisés es una ley de condenación. La ley de Cristo es una ley de amor. Amén. Que debemos de amar a nuestros hermanos. Y en todo, dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. ¿Y qué debe decir, hermanos? Jactarnos de que él cayó y yo no, versículo 3. Mira lo que dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo engaña. Entonces, si la caída de otro cristiano solamente sirve para inflar tu cabeza, hermanos, estamos añadiendo un pecador a una congregación donde ya hay uno. Amén, iglesia. Sino que debemos de ir con humildad, y hermanos, y ser espirituales, pero tenemos que no ser ni tan arrogantes ni fariseos, pero ni tampoco ser espectadores silenciosos. Tenemos que ir porque hay una amonestación, restauradles. Hay que actuar. Solito se va a restaurar. Hermano, permítame dar la ilustración de esto. En 2010 o 11, yo era recién casado todavía. Ahora, yo quiero impresionar a mi esposa, ojalá, todos los días todavía, pero especialmente ese primer año, estás como el Superman, ¿no?, de la casa, y quieres muy, muy, muy impresionar a tu esposa. Y me acuerdo, éramos miembros de una iglesia que los domingos ellos tenían un gimnasio grande con cancha de básquetbol en la escuela cristiana ahí en Illinois. Entonces, en Illinois jugamos allí y era el equipo de los jóvenes en contra de los, quiero decir viejos, pero yo soy parte del equipo, entonces lo voy a llamar los sabios, ¿sí o no? ¿Está bien? Los sabios, los veteranos y sabios. Y jugamos contra los jóvenes. Bueno, un joven tiró el balón, pegó el aro y brincó, no se metió. Entonces yo brinqué, lo agarro y hermano, cuando estoy en el piso ya otro joven, el joven vino y trataba de quitarme el balón y mis manos fueron así. Pero no se cayó el balón, entonces yo soy de la mano derecha, yo soy zurdo, soy de la derecha, entonces yo fui para, híjole, ardía, pero algo feo en mi mano. Entonces, hombres, sabemos eso, cuando estamos jugando algún deporte, salir de cancha no es opción porque somos hombres, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad, hombres? Amén, ¿ok? Y entonces, ¿cómo voy a jugar? Y me di cuenta, ay, se va a componer. Y me di cuenta, no se va a componer. Entonces, estaba usando la zurda, la izquierda. Entonces, estuve buscando dónde está mi esposa y busqué un sustituto porque ya decidí no puedo jugar. Entonces, esa misma semana yo había visto un video en el YouTube de que si tienes un hueso descoyuntado, lo jalas, entonces ahí entra en el lugar. Entonces, yo siendo mi propio doctor en el momento, jalé pues el dedo y de verdad quise llorar y no quise que mi esposa me viera, entonces ahí estoy en la esquina. Pero para hacer la historia corta, hermanos, esa noche yo estuve en cuarto de emergencia porque yo había roto este hueso en la mano. Y ahorita yo tengo una cicatriz y también una placa titánica dentro ahí para fortalecer el hueso, para que yo no se quebrante otra vez. Pero hermano, ¿por qué cuentas esta historia? Mire, cuando yo intenté restaurarme a mí solo, me hice de mal en peor. Yo necesitaba que alguien fuera de mí me pudiera tomar y hacer el trabajo, hermanos. Y si solamente, repito, decimos, ellos pueden venir a la iglesia, ellos saben dónde está. 1103 José María Moleros, Mayorazgo, Puebla, Puebla. Si no saben dónde está la iglesia, hay canal allí de YouTube, hay también en Facebook, ellos mismos pueden restaurarse, ellos mismos pueden orar. Entonces, el punto es esto, ellos saben todo eso ya, ¿sí o no? Ellos ya saben dónde están los capítulos en la Biblia, saben dónde está la iglesia, saben dónde encontrar los cultos en línea, hermanos, pero hay algo de contacto, hermanos, como aguza, es como hierro, a hierro se aguza, hermanos, necesita ver a alguien personalmente, tener conversaciones duras con ellos que no están dispuestos a tener consigo mismo. Amén. Eso es restauración. Es decir, no se hace como autorrestauración, se hace por cristiano a cristiano, por hermano a hermano, hermana a hermana, un enfrentamiento. David, hermanos, era un hombre según el corazón de Dios, ¿sí o no? Pero él necesitaba restauración. ¿Cómo lo sabemos? Porque escribió Salmo 51, restauradme el gozo de tu salvación. Pregunto, ¿solito David sabía la Biblia? Sí. Es el mismo que digo, oh, cuánto amo yo tu ley. Él sabía de Génesis hasta Deuteronomio, lo tenía memorizado. Pero cuando él andaba, hermanos, en la necedad de su pecado, de adulterio y matar, era autoengañado y necesitaba que Natán le viera frente a frente, cara a cara, tú eres aquel varón. ¿Y qué pasó? Empezó el proceso de restauración por el doctor Natán. Hablando con él personalmente, hermanos, mire, el pecado, lo que vemos en la Biblia, no mejora, ¿sí o no? No hay ningún pecado que solito se va mejorando, hermanos. Es un cáncer que se va creciendo, se empeora. La Biblia dice que los hombres impíos se empeoran y se empeoran, hermanos, en los últimos días. Entonces, hermanos, antes de que haya hijos afectados, antes que haya un otro divorcio entre personas cristianas, o aunque una persona se suicida, hermanos, aunque, hermanos, antes de que un joven llegue a ser ateo porque ve hipocresía entre sus padres cristianos, aunque, hermanos, antes de que, hermano, esa situación se llegue a ser algo mucho más peor, nosotros podemos restaurarle, hermanos. Audiencia, hermanos, amén. Amonestación, restaurarle. Y número 3, con esto concluimos, hermanos, una actitud. ¿Sí o no? Hay una cierta actitud. Ahora, hermanos, la Biblia habla de los que son espirituales. ¿Sí o no? Su vida, si son espirituales, son marcados por los frutos del Espíritu que nosotros encontramos en capítulo 5, versículo 22 y 23. El primero es el amor. ¿Sí o no? Entonces, el fruto del Espíritu, dice capítulo 5, versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor. Entonces, y luego los otros frutos del Espíritu, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero empieza con el amor. Esto nos recuerda cuando llegamos a capítulo 6 y versículo 2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? Es una ley de amor. Entonces la persona espiritual anda en sintonía con el corazón de Dios y por eso ama. Y el amor no le deja estar en silencio, tampoco le permite ser un fariseo y solamente criticarle. Le motiva a ir, hermanos, con una cierta actitud, hermanos. Y por supuesto, en capítulo 5, versículo 23, hermanos, la Biblia menciona la mansedumbre, ¿sí o no? Como un fruto del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia nos muestra en capítulo 6, versículo 1, un espíritu, ¿de qué, hermano? De mansedumbre. Y tengo noticias para ti. Eso no vino en tu paquete natural. Se tiene que hacer a través del Espíritu Santo en tu vida, ¿ok? Entonces, vamos en el poder del Espíritu Santo con la Biblia, que es la espada del Espíritu, y vamos empoderados por el Espíritu como consejeros dentro de la iglesia, diciendo: no estamos tolerando el pecado, pero tampoco te estoy mirando con ojo de crítica como una persona arrogante. Porque dice la Biblia, no solamente hay que ir con él, pero ¿con qué actitud? Dice: con un espíritu de mansedumbre. Hermano, qué bueno cuando yo fui a ese doctor, él me dijo: ay, rompiste tu mano. Qué tonto, ¿no? Nunca yo rompería mi mano. No, no. Eso sería una tontería. El doctor sabe su misma capacidad de enfermarse, ¿sí o no? El cirujano sabe su misma capacidad de que algo vaya mal con su propia, con su propio organismo. Entonces, hermanos, eso es importante, entender que nosotros no somos mejores que la otra persona. Ahora, ¿qué dice la Biblia al final del versículo 1? Dice esto, todo el versículo: hermanos, audiencia. Dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, amonestación. Y luego dice: con espíritu de mansedumbre. Interesante, porque se podría cortar el versículo diciendo restaurarle, punto, ¿sí o no? Pero le enseña cómo restaurarle, porque si uno va con una actitud incorrecta, en lugar de abrir la conversación de la persona, con la persona, se van a esconder de nosotros, hermanos. Es como, yo escuché una competencia que el sol y el viento tuvieron algún día. Vieron el sol y el viento un hombre abrigado. Y decían: a ver quién puede quitar ese abrigo de ese. Entonces viene el viento y como huracano. Y le causó un frío. El hombre más se abrigó con el abrigo. ¿Qué hizo el sol? El sol sonrió sobre este hombre y poquito a poquito, después de sudar, solito se quitó su abrigo, hermanos. Yo no sé de usted, hermanos, pero cuando gente sabe que andan mal y están heridos y lesionados y tienen una humildad que desean volver, hermanos, no necesitan otro que encima los problemas sobre ellos. Necesitan a alguien que con cuidado y con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Lo que yo entiendo de este versículo es esto: Dios no me pone en contacto con hermanos caídos para enaltecer mi arrogancia, sino me pone en contacto con ellos para que yo pueda ser testigo de mi propia capacidad de caer en el mismo hoyo, según el versículo. No puedo ir solamente diagnosticando las fallas. Necesito venir con una actitud y con mucho, mucho cuidado, hermanos, y con mucho amor, aprendiendo. Dice: considerándote a ti mismo para que no seas tú tentado. Eso implica que la reacción equivocada a las fallas de otros nos hace a nosotros más dispuestos a caer en el mismo pecado, hermanos. Por ver las necesidades de otros y suplirlos, también nos hace más cuidadosos de nosotros mismos, hermanos. Mire, hermano, se puede sorprender leyendo la Biblia que Dios, por algo, si yo fuera Dios, la Biblia sería muy diferente. Nunca compartiría las fallas de todos mis hijos, ¿sí o no? A mí no me gusta que pienses que mis hijos son malos, ¿sí o no? Pero Dios nos enseña. Noé emborrachado, hermano, ¿sí o no? Nos enseña. Así Abraham, el padre de la fe, con un hijo ilegítimo por allá llamado Ismael, ¿sí o no? Nos enseña toda la escena en detalle de David, hermanos. Nos enseña de Pedro negando a Cristo, de Pablo y Bernabé en choque personal, hermanos. Nos enseña muchas cosas para que todos nosotros podamos sacar una conclusión leyendo la Biblia. Los mejores, hermanos mortales, son pecadores, incluyendo los más dedicados dentro de la iglesia local. ¿Te acuerdas? El pastor lo predicó como hace un mes. Ese publicano y ese fariseo que entran en el templo. ¡Qué oración!, ¿no? El fariseo: Señor, qué suerte tienes en tenerme a mí en tu equipo ministerial. Sí, Señor, te tocó muy buena suerte. ¿Por qué? Yo no soy ladrón, no soy adúltero tampoco. Y bueno, yo no... Yo 2 días por semana voy ayunando, doy una décima parte de todo lo que tengo y Señor, y estaba orando así: ay, Señor, ¿no? Y viene el publicano y se pegaba en el pecho Y pregunto, ¿qué oración escuchó Dios? La oración que de aquel que dijo, sé propicio de mí, pecador. Pecador, dijo. Hermanos, mire, lo que necesitamos entender de esta iglesia, hermanos, la iglesia, gracias a Dios, hemos crecido. Debemos de ser diferentes, amén. Porque estamos en un proceso de santificación. Cristo es poderoso para transformados y de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Amén. Somos nuevos y somos diferentes, hermanos. Pero nada del crédito llevamos. Porque si no fuera por la gracia de Dios, podríamos estar escribiendo otro capítulo de Lamentaciones con nuestra vida, hermanos. Rápidamente, rápidamente. Entonces, concluyo, hermanos, que yo fui bendecido con un buen grupo de amigos cuando estudié en el instituto, hermanos, y entre los 8 o 10, hay varios que estamos en el ministerio, otros que son muy fieles como laicos, y en general siempre nos amamos los unos a los otros y siempre también enfrentamos cuestiones en nuestras vidas. Entonces, ya eso es hace 20 años, pero hace como 3 o 4, 5 años atrás, uno entre nuestro grupo de amigos que es pastor, él hizo algo que le descalificaría totalmente de predicar, de pastorear una iglesia. Entonces, cada quien fuimos llamándole para hablar con él y no tuvo sentido, no escuchaba, era más duro que nunca. Y yo pedí su número telefónico, lo había perdido y le llamé. Entonces tuvimos una conversación muy franca. Yo salí de la casa, mi esposa estaba adentro hablando con una hermana de la iglesia y yo salí para tener un poco de privacidad con él y le hablo y él se defendió y era obvio, no hubiera estado tras ningún púlpito ni como predicador invitado y menos como pastor de un rebaño. Y después de hablar con él, él me dijo, hermano, es que yo mismo ya nos restauramos, mi esposa y yo. Yo tomé una vacación y llevé a mi familia a Disneylandia y todo está bien y estoy listo para predicar otra vez. Y luego me dijo, es que también estuve leyendo el libro de Nehemías. Y estuve leyendo y la Biblia habla de que Dios le dijo a Nehemías no bajarse de la muralla y seguir trabajando. Yo le dije, hermano, No eres gobernador del Antiguo Testamento, tú eres pastor del Nuevo Testamento y hay requisitos para eso. 1 Timoteo 3. Y más terco se puso y me di cuenta, después de hablar con él, esta llamada no es para restaurarle porque no está dispuesto a restaurarse. Esta llamada tuvo otro propósito y cuando colgué con él yo tenía una rabia, yo sentí un furor en mí por su iglesia, por su familia, por su vida. Y hermanos, antes de entrar otra vez en mi casa, agarré la chapa, es como el Señor me paró y me trajo a la memoria este versículo. Me avisó, esta llamada no era para cambiarle a él, era para que Kevin te des cuenta. Cuando ves la falta o falla en otra vida, esté en alerta. Porque cuando otro peca, Dios está también enseñándote. Que tengas un espíritu de mansedumbre para que tú también no seas tentado. Porque puedes, si te descuidas, caer en el mismo hoyo. Hermanos, ministerio de restauración se tiene que hacer. Amén. Y se tiene que hacer. No esperamos que la Iglesia Bautista Libertad venga a restaurar a hermanos de la Iglesia Cristiana Bautista. Amén. No es trabajo de ellos. Ni es trabajo llamar a un psicólogo para restaurar este matrimonio. No, el problema de dentro y también el remedio desde adentro. Hermanos, tenemos que hacer este ministerio de restauración, estar observándolo, no es opción ya, tampoco criticarlo sin hacer nada, es opción. Tenemos que llegar con espíritu de mansedumbre. Audiencia, hermanos, acción, restaurarle, actitud, espíritu de mansedumbre. Yo necesito este pasaje que sea real en mi vida. ¿Qué tanto de ustedes, hermanos? ¿Alguien aquí que dice, no, yo sí necesito esto? Yo necesito ayudar, levantar al decaído y hacer algo. Ok, excelente, hermanos. Ya alzaron la mano y ni esa invitación. Qué buena señal. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque nos has puesto en una iglesia. Este no es un concurso de belleza espiritual. domingo tras domingo, sino que esta iglesia es una clínica, es un hospital donde gente necesitada, incluyendo nosotros, venimos domingo tras domingo. Ayúdanos, no enaltecernos. Gracias por el crecimiento que nos has dado. Gracias porque somos diferentes y nuevas criaturas. Pero Señor,